Permítame saludar a Mauricio Jaramillo, que es el vicecanciller, el viceministro, ante la muy complicada situación que estamos viviendo con los Estados Unidos. Hoy el presidente Trump tampoco tiene cabeza para Colombia porque tiene hoy Netanyahu. Juan Esteban, ¿a qué hora es Netanyahu?
Las 11 de la mañana, Julio. 11 de la mañana es el recibimiento y a las 11:30, esto es hora de Washington, o sea, aquí tenemos una hora más 10:30 hora de Colombia, será la declaración bilateral. O sea, entre las 11 y las 12 está Benjamín Netanyahu en el despacho oval de la Casa Blanca, Julio.
Sí, el presidente Trump ha dicho que está en la parte final, está en los últimos retoques del acuerdo con Gaza. Mientras tanto, el señor Netanyahu continúa destruyendo lo poco que queda en Gaza, sobre todo en Ciudad de Gaza. Por eso, todavía el presidente Trump no se ha apersonado del tema de Colombia. Y sería muy bueno que antes que se apersone, pudiéramos tener un canal diplomático para arreglar el problema. Señor canciller, vicecanciller Mauricio Jaramillo, buenos días.
Buenos días, Julio, gracias por la invitación.
Señor vicecanciller, ¿usted también va a renunciar a su visa en solidaridad con el presidente Petro?
No, Julio. Pues la verdad es que para nosotros es muy difícil. Ahora tenemos mucho trabajo diplomático en Estados Unidos. Creo que ustedes saben que el 3 de octubre viene una nueva reunión del Consejo de Seguridad para revisar el informe que presenta la misión de verificación que se conformó a raíz de los acuerdos de 2016. Y obviamente ahí el trabajo de Cancillería es vital para que pues nos aprueben un nuevo mandato de esa misión. De hecho, hemos estado trabajando con el nuevo representante, creo que ustedes lo conocen, Miroslav Yencha, que reemplaza a Carlos Ruiz Macier, y en ese orden de ideas para el trabajo multilateral, el escenario estadounidense es clave.
Mire, vicecanciller, usted es un diplomático de carrera. Es el hombre que necesitamos en este momento para tratar de arreglar las cosas. Tiene mucha experiencia y eso es lo que Colombia tiene que aprovechar, su experiencia. Doctor Jaramillo, yo no lo voy a meter en problemas preguntándole si usted estuvo o no estuvo de acuerdo con lo que hizo el presidente de incitar a la rebelión militar en Estados Unidos contra el presidente Trump. No le voy a preguntar eso porque lo metería en un problema. Pero yo sí quiero preguntarle si la Cancillería es consciente que el presidente Trump, cuando le pasan cosas como estas, lo primero que hace es subir los aranceles, y en ese momento dejaríamos sin empleo a cantidad de gente en el sector flores, en el sector café, en el sector plástico, en el sector bombombón, en el sector chocorramo. Imagínese lo que es usted que el presidente Trump, ante este hecho que pasó, del que repito, yo creo que no está muy enterado, afortunadamente, no suba el arancel, nos castigue con un 50 o con un 100%. En ese orden de ideas, pongámosle de su mano una hoja de ruta a ver cómo se le ocurre a usted que arreglemos este problema, doctor Jaramillo.
Sí, no, una aclaración pequeña. Yo no soy de carrera, Julio, como para aclararlo, y pues gracias por el resto de cosas. Mire, yo de una vez le digo, ya me parece bien abordar la primera pregunta, porque también aquí hay un tema de convicción. Lo que está pasando en Gaza, creo que para nadie es un secreto, y sé que usted me va a decir que ese no es el punto, pero sí lo es. Estamos en medio de un genocidio, y el escenario de Naciones Unidas es precisamente el ideal para hacer ese tipo de denuncias. Y yo creo que lo que básicamente ha dicho Petro de manera sostenida, lo dijo en Naciones Unidas, lo dijo en un auditorio, es que desafortunadamente, y creo que ustedes lo han visto, es que yo he oído las entrevistas que ustedes han hecho a personas sobre el territorio. Julio, son 25 niños al día. O sea, a veces creo que se nos olvidan las dimensiones de lo que está pasando.
No,
sé lo que me van a decir, sé que me van a decir que ese no es el punto.
No,
pero claro,
doctor Jaramillo, doctor Jaramillo, ese no es el punto porque estamos totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Y aclaro, es que para mí usted es un hombre como si fuera de carrera por sus conocimientos como internacionalista.
Muchas gracias.
Es un profesor y realmente lo respeto, pero por supuesto que ese no es el punto. Usted no puede llegar a un país en una manifestación, coger un megáfono e invitar a los militares a que se subleven contra el gobierno de un señor que fue elegido democráticamente. Por favor, doctor Jaramillo,
ahí es Julio, donde discrepamos, y le digo por qué. cuando Petro habla de la desobediencia, cuando Petro habla de la resistencia, está hablando en el contexto de que se arme una fuerza multinacional de gente, de estados para, hombre, sobrepasar la diplomacia y salvar a Gaza. Lo ha dicho Petro muchas veces. Petro en ningún momento dijo que había que derrocar a Donald Trump, y ahí me parece que hay un error de interpretación. Usted me dice a mí, ese no es el punto. Para mí el punto es ese. Para mí el punto es que yo la verdad, y se lo digo como ciudadano del mundo, no entiendo cómo dejan entrar a una persona como Benjamín Netanyahu, y es importante que esto se sepa. Es la primera vez en la historia que una persona que tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional llega a un escenario de Naciones Unidas a desafiar todo el derecho, todo lo que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en tela de juicio por la llegada de Netanyahu. Entonces, yo creo que es apenas normal que un presidente, que insisto, que se ha sentido muy afectado, porque la gente pensará, y también lo he oído en muchos medios, oiga, ¿por qué es tan importante el tema de Gaza? ¿Por qué se le volvió casi que una obsesión al presidente? Y hay que entender que la autodeterminación para nosotros, pueblos del sur, todos los pueblos del sur, es muy importante, porque es básicamente nuestra supervivencia. Ahora, tiene razón, pasándole de la visa, que es muy grave, y obviamente a nosotros nos preocupa. Nosotros creemos que es una medida desmesurada y que desconoce el derecho internacional. ¿Por qué? Porque el escenario de Naciones Unidas precisamente está contemplado para eso. La participación del presidente se da en el marco del perímetro, si se quiere, de Naciones Unidas. Esa es una manifestación que se hace alrededor de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y yo lo que creo es que estamos con un presidente que es vocal, un presidente de megáfono, un presidente de la calle, que se siente, creo yo, más conectado con esas personas que estaban afuera que con muchos de los diplomáticos que desafortunadamente no nos quedamos sin herramienta para detener el genocidio. ¿Qué esperaría yo? Que ahora entre a funcionar, y ahí estamos de acuerdo, que entre a funcionar la diplomacia para aclarar este malentendido y que cuanto antes superemos esta crisis. Pero obviamente, Julio, para mí el único punto del que yo no soy quien para decir a los medios de qué hablar y qué no, y decirles, este tema es más importante, porque pues yo no le voy a enseñar a ustedes periodismo. Pero para mí la noticia, para mí los titulares, las discusiones hoy y durante toda la semana deben ser, ¿cómo es posible que como humanidad un tipo como Netanyahu se pasee por Nueva York con una orden de arresto y no sea extraditado para ser juzgado? Eso es absolutamente inadmisible, y creo que es apenas normal que, viendo las imágenes de Gaza, y por eso comienzo diciéndolo, Petro diga, por favor, aquí tiene que haber una emancipación mundial, porque además los palestinos no tienen ejército.
Vicecanciller, pero hay una posición clara de la Cancillería, y se emitió un comunicado en las últimas horas donde pues se habla de que prácticamente se tendría que buscar una especie de sede alterna para una convocatoria nuevamente a la ONU, y para que el presidente, pues dado que no puede ir a los Estados Unidos, lo haga. ¿Eso implica una ruptura de relaciones con los Estados Unidos, un llamado a consultas?
No, creo que es Juan Diego el que me hace la pregunta. No, Juan Diego.
Sí.
A ver, separemos, yo creo que hay que separar dos cosas. La relación bilateral con Estados Unidos, que yo creo que no se debería haber afectado, porque en realidad no se ha hecho ningún ataque contra Estados Unidos, de las críticas a la utilización que ha hecho Estados Unidos de los mecanismos de visado en el marco de Naciones Unidas, que tiene un contexto que es bueno recordar, y es, acordémonos, Juan Diego, que a los diplomáticos palestinos del Estado que hoy es víctima de un genocidio, se les negó el visado para entrar a Estados Unidos. Y eso es muy grave porque contraviene el espíritu de la sede central de Naciones Unidas, que es, pues, los diplomáticos, los representantes de los estados, les asiste el derecho de ir a una sede que es neutral. Entonces, digamos que no es solamente la presencia de Netanyahu, sino que está agravada por el hecho de que los diplomáticos del Estado de Palestina se les impidió la entrada. E insisto, el desafío que se supone para el sistema multilateral es muy grande. Entonces, lo que se ha dicho es, tal vez llegó la hora de tener la sede de Naciones Unidas en otra parte donde no se juegue con los visados, no se instrumentalicen los visados, porque pues desafortunadamente lo que hemos visto es que en determinados casos, como el de Netanyahu y en el de los diplomáticos palestinos, hay un doble rasero que es básicamente preocupante, insisto, perdón por ser tan insistente, pero es que es el marco en el que esto se da, en medio de un genocidio, todos los días está ocurriendo. Entonces ahí, esto no hay que interpretarlo como una medida contra Estados Unidos, sino como un reclamo histórico del sur global, que siente que el sistema de Naciones Unidas tiene que ser reformado para que sea más equilibrado. No se lo olvide, Juan Diego, todos los vetos que se han impuesto para exigir un alto al fuego en Gaza. No se nos olvide cómo se ha impedido cualquier tipo de reacción para detener esta barbarie en la franja de Gaza y de Cisjordania.
Sí, pero vicecanciller, en el comunicado mismo de la Cancillería que menciona Juan Diego, pues se habla por parte del ministerio de que se está atentando en contra de la Carta de Naciones Unidas que garantiza la participación in situ de los mandatarios y de sus representantes con derecho, garantizando el derecho a la libertad de opinión. Sin embargo, pues estaba revisando justamente la Convención de Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas y ahí dice que hay una inmunidad de procedimiento judicial respecto a lo que se diga. Pero esto en los actos ejecutados en el desempeño de sus funciones. Cuando el presidente toma un megáfono en una calle de Nueva York, ¿está hablando ante las Naciones Unidas? ¿Está desempeñándose como el máximo representante de Colombia ante Naciones Unidas? ¿O lo está haciendo ante los neoyorquinos y el mundo, como dijo él, invitándolos a desobedecer?
Exactamente, ese para mí es el punto y ahí me parece que tiene que haber hermenéutica y es, claro, la gente dice de una manera muy, a mi juicio, muy estrecha, es que si lo hubiera hecho en el recinto de la Asamblea General, ahí sí puede hacerlo, pero lo que creo es que hay que tener en cuenta que esto ocurre dentro del escenario de Naciones Unidas. Esta no es una manifestación que ocurre en una calle cualquiera de Estados Unidos un día cualquiera. Esta es una manifestación convocada dentro del marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y efectivamente Petro está en esa manifestación como representante del Estado colombiano, diciéndole a la gente, hombre, acá hay un Estado que quiere hacer eco de lo que ustedes están diciendo. Entonces, ahí es donde esta es un poco mi crítica a que estemos hoy hablando del visado, que es muy grave, y hablemos del visado. Yo no tengo problema, no tengo tabú con eso. Lo que me parece raro, Juan Pablo, es que no estemos hablando del fondo de la situación y es que ¿por qué se da la protesta? Porque Petro dice lo que dice. Y lo que estamos viendo ante nuestros ojos, esto yo no se los tengo que explicar a ustedes porque ustedes lo saben y han sido de los medios que más lo han... Yo vi a una vicealcaldesa de Jerusalén a ustedes regañándolos, diciéndole que, prácticamente que ustedes eran de Hamás. Entonces yo sé que ustedes lo entienden, pero sí me interesa que la gente que nos está escuchando en este momento entienda que estamos viviendo, Juan Pablo, día a día, lo que se vivió en Ruanda. Lo estamos viviendo mientras usted y yo estamos hablando, eso se está viviendo. Estamos viviendo cosas parecidas a Biafra, Srebrenica, a Darfur, y lo que me preocupa, lo que me angustia como ciudadano del globo, más que como vicecanciller o lo que sea, es cómo es posible que sea más importante que Petro haya cogido un megáfono en la calle que lo que está diciendo, porque yo diría, hablemos de lo que está diciendo Petro de fondo. De no llegó la hora de que se conforme un ejército multinacional para detener esto que desafortunadamente utilizando los medios tradicionales diplomáticos no se ha podido detener, y esa para mí es la discusión, no es siquiera evadirla, es que para mí ese es el fondo.
No, en eso sí estamos totalmente en desacuerdo, son dos cosas completamente diferentes.
Alberto, permítame, le aclaro otra cosa al doctor Jaramillo y se la recuerdo a usted. El presidente para eso tenía su escenario,
claro,
que es el General Assembly. Pero dice usted a la calle, con un traductor que ya descubrimos quién es, que no habla inglés, Alberto, hablar con un megáfono, ¿usted cree que de ahí va a salir algún ejército multinacional para ir a salvarle la vida a los señores de Gaza del genocidio que están viviendo, Alberto?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y el rechazo a lo que está pasando en Gaza es lo más grave del mundo, excepto que un presidente se salga de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de Naciones Unidas, a decir en la calle que el ejército de los Estados Unidos no debe reconocerle a Trump sus órdenes. Eso es una sublevación. Eso no cabe en ninguna parte. Que porque Gaza, que sí, Gaza en primer lugar, estamos todos de acuerdo que eso es un horror, pero que el presidente de la República de Colombia pueda salir a la calle de Naciones Unidas a solicitar que se despliegue una actitud en contra de una orden del presidente de los Estados Unidos es una desproporción que no tiene nombre. Son dos cosas completamente distintas. Si quiere lo acompañamos en la protesta de Gaza, no hay ningún problema. Hacemos cuña, lo que usted quiera. Pero eso no justifica la actitud del presidente de Colombia.
Yo pienso que yo ahí discrepo y creo que son dos escenarios válidos. Tiene razón Julio cuando dice, para eso tiene el escenario de la Asamblea General, por supuesto, y de hecho, en el escenario de la Asamblea General se dijo, dentro de un auditorio de Naciones Unidas, en el diálogo de civilizaciones se dijo, yo lo que creo es que hoy hay que copar todos los espacios y dentro de los espacios está la calle. Eso está contemplado, insisto, dentro de la tradición histórica. Un poco la permítanme el ejemplo que ustedes conocen también, cuando está pasando la guerra de Vietnam, no vimos, yo antes, que creo que ustedes lo saben, antes de estar aquí, yo era profesor, he sido toda mi vida profesor, tuve un paso por los medios, he sido profesor, yo admiré toda mi vida a Jean-Paul Sartre, porque en su momento, cuando se da esta tragedia de Vietnam, en un momento Sartre dice, bueno, yo tengo las aulas, pero yo tengo que ir a la calle, yo tengo que estar con los obreros, yo tengo que estar con los estudiantes.
No, pero no era el presidente de una nación.
Y eso
era un literato muy importante, claro, pero no era presidente de ninguna nación que tenía...
En su momento, sí, dígame.
Que tenía escenario en la Asamblea General. Sartre no tenía esa posibilidad.
No, yo, la analogía, la comparación que yo propongo es, así como a Sartre se le criticó y se le dice, hermano, váyase a las aulas, usted es un profesor, y Sartre se sale, y hoy Alberto... a diferencia de lo que pasaba en los 60, que se escandalizaban de ver a un filósofo, tal vez el más influyente de su época, al lado de la gente, Sartre, por ejemplo, también propuso un tribunal. Y a Sartre no le dijeron, perdón, pero es que ya hay tribunales para eso, ¿no? Entonces él dijo, no, venga, sumémonos y hagamos un tribunal civil para juzgar a estos presuntos criminales de guerra por lo que están haciendo en Vietnam. Y me parece que ese tipo de iniciativas civiles yo creo que hoy no las entendemos, insisto, pero hay que dimensionar que en el marco de Naciones Unidas se han agotado todos los espacios. Julio tiene razón, Julio dice, oiga, ¿por qué no utilizar el de la Asamblea? Claro, se utiliza. Mi pregunta es, ¿ha sido efectivo? No. Hay que copar otros espacios y creo que hoy un espacio que más está evolucionando hacia eso es.
En eso estamos de acuerdo. Hay que cerrar las Naciones Unidas. Lo acompaño también en esa misión. ¿Dónde lo firmo?
En eso sí no estoy de acuerdo.
Lo que no se puede poner en riesgo es que el ejemplo que usted pone, no había un presidente como Donald Trump. Donald Trump, por menos, le clava a un país el 100% de aranceles. Y usted sabe lo que eso significa.
Pero ¿de quién es la culpa ahí? De quien impone las sanciones unilaterales, eso también hay que decirlo, ¿no? Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Pero ¿y qué sacamos nosotros después? Le echamos la culpa a Estados Unidos, pero nos quedamos con el problema.
No. A mí no me, digamos, yo no creo que la discusión sea de quién es la culpa, sino de quién es la responsabilidad política. Esa para mí es la discusión de fondo. Y cuando, porque la gente me dice mucho a mí eso y me parece que es una buena discusión. Dice, ustedes están maltratando la relación con Estados Unidos. Y yo les pregunto, ¿nosotros hemos devuelto migrantes estadounidenses encadenados? No. ¿Nosotros hemos impuesto medidas unilaterales a un comercio que tenemos pactado y regulado mediante un tratado de libre comercio que pasó por ambos congresos? No. ¿Nosotros les hemos impuesto a los estadounidenses medidas unilaterales en las que nos atribuimos el derecho de decir si están haciendo o no su labor en materia de narcotráfico y derechos humanos? No. Entonces, cuando a mí la gente me dice... es que ustedes están maltratando, yo digo, no, a ver, la responsabilidad es de quien tiene el poder de tomar esa decisión, y esa es una decisión que Estados Unidos está tomando respecto al mundo, porque el tema de los migrantes no es solamente con los colombianos, el tema de las tarifas arancelarias es con todo el mundo, Vietnam, Indonesia, Brasil, Salvador, Argentina, que por ejemplo tiene buenas relaciones con Estados Unidos en este momento, y ni hablar del tema de la certificación, donde hay, hasta donde yo tengo entendido, y creo que ustedes lo saben, un consenso nacional respecto a que se rechazan aquellos mecanismos unilaterales, y el país, creo que desde la época, por lo menos de César Gaviria, ha hablado del principio de corresponsabilidad, básicamente que es los llamados países productores no han asumido una responsabilidad en proporción a los niveles de consumo. Entonces, pretender que porque Colombia hace un llamado a detener el genocidio, se está desarrollando la relación con Estados Unidos... Hombre, a mí me suena a una interpretación en la que estamos lavándole un poco la cara a Estados Unidos en unas decisiones que yo creo que son, además, no es mi opinión, son incompatibles con el derecho internacional. Las medidas unilaterales son incompatibles con el derecho internacional. Las sanciones que se han impuesto sobre terceros estados no tienen ningún asidero ni ninguna justificación en el derecho.
Vicecanciller, usted dice que el presidente Gustavo Petro fue malinterpretado. Yo estuve en la marcha en Nueva York, le pregunto desde Washington, y vi las caras de asombro del servicio secreto. Mientras él hablaba, vi las caras de asombro del embajador García Peña. ¿Cuál malinterpretación de la siguiente frase? Desobedezcan la orden de Trump. Y le leo otra frase más. Él dice, hay que silenciar, o la voz de Trump y la voz de Netanyahu textualmente dice, se van a silenciar por sus propios pueblos. ¿Usted cree que eso da lugar a interpretarlo de otra manera, distinto a lo que dijo el presidente Petro?
Te pregunto, ¿tú has oído lo que ha dicho Benjamín Netanyahu sobre los palestinos? Los ha llamado seres de la oscuridad. Es personas del gabinete de Donald Trump han dicho que los palestinos son animales. Personas del gabinete de Trump, de Netanyahu, como Smotrich, han dicho que hay que arrasar las aldeas palestinas. Personas de ese gabinete han dicho que hay que mandar una bomba atómica a Gaza. Han dicho que los derechos de los colonos están por encima. Itamar Ben-Gvir ha dicho que los derechos de los colonos están por encima de los derechos de los palestinos. Entonces, cuando a mí me dicen, cuando a mí me dicen que se va a silenciar esa voz porque los pueblos la van a desautorizar, ¿qué tiene que ver? Es lo que está pasando en este momento. Y cuando Petro dice que los pueblos tienen que silenciar esas voces, está hablando del genocidio, no está hablando de la decisión que toma Trump respecto al acero. No está hablando de la decisión que toma Trump respecto a X o Y de política económica nacional.
Está hablando de un tema. ¿Cuántas veces Irán no ha dicho que hay que borrar a Israel de la faz de la tierra? ¿Cuántas veces lo ha dicho Irán? Es que ese no es la discusión. Hay un genocidio. Un genocidio.
Ese es un buen ejemplo.
No se puede negar Colombia está tomando una posición solidaria con Gaza. Tiene un liderazgo internacional sobre el tema. Todo eso está perfecto. Pero yo lo entiendo, doctor Jaramillo. Yo lo entiendo perfectamente.
Déjeme ahí responderle, porque usted me da un buen argumento, que es Mahmoud Ahmadinejad, presidente iraní, ¿cierto? Dijo, hay que borrar Israel del mapa. Bueno, es una frase que se le atribuye a él. ¿Cómo reaccionó el mundo? ¿Cómo reaccionó el mundo con Ahmadinejad? Esa es mi pregunta. A Irán lo amenazaron con intervención. Ahmadinejad fue un presidente vetado, un presidente chiflado. Ahmadinejad estuvo en NYU, en una de las universidades, o en Colombia, no me acuerdo, estuvo en una universidad prestigiosa de los Estados Unidos. Y dijo unas cosas, apologías al odio, fue chiflado, fue rechazado. A Mahmoud Ahmadinejad lo convirtieron en un paria de la sociedad internacional.
Pues claro, esa es la columna de Daniel Coronel. Esa es la columna de Daniel Coronel. Eso es lo que está buscando el presidente Petro, con lo cual está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Crear un mártir de Colombia.
Está en todo su derecho el presidente Petro.
Bueno, léalo. Le hace a Daniel Coronel.
Lo voy a leer, pero digo yo es que no es solidaridad. Es solidaridad.
Además,
es el deber, de acuerdo al derecho internacional, Julio, es nuestra obligación respecto de la Convención del 48. La obligación, Julio, es obligatorio hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para detener el genocidio. Eso fue lo que se firmó en el 48. Eso fue lo que pasó después de la Shoah, que fue, insisto, terrible. 6 millones de... Ustedes lo saben, 6 millones de judíos murieron por eso. Entonces yo lo que digo es, no es un capricho, no es una opción. Lo que pasa es que el resto de la humanidad no lo está haciendo. Lo dijo Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados. Es un deber de los estados, no es una...
Bueno, pero...
Romper relaciones con Israel, suspender el comercio y generar ya un embargo de armas. Y pues hemos sido de los poquísimos, pero de las más honrosas excepciones, y eso a mí me parece, insisto, si eso tiene consecuencias, como el retiro del visado, hombre, la discusión debería estar orientada
el retiro del visado es lo de menos. Es más, yo no sé si el presidente tenía visa o no tenía visa, porque él tiene un pasaporte europeo que no necesita visa. Ese no es el tema. El tema es los aranceles, doctor Jaramillo, donde le claven a Colombia el 100%. Este gobierno va a responder por lo que le va a pasar a Tecnoglass, por lo que le va a pasar a Colombina, por lo que le va a pasar a Ramo, por lo que le va a pasar a los cafeteros, por lo que le va a pasar a los floricultores.
Ese es el tema.
Eso es.
Que le quiten la visa al presidente Petro es lo de menos. A él ya no le interesa ir a Mickey Mouse, ni tiene tiempo.
Tiene toda la razón. Entonces déjeme responderle. La primera vez que creo que hablamos ustedes conmigo como vicecanciller, ¿se acuerda de qué tema fue? De China. Me acuerdo que se armó aquí pues un terremoto político. ¿Por qué? Porque Colombia iba a firmar la famosa iniciativa de la hoja de la ruta. Y me acuerdo que aquí en estos micrófonos yo dije, necesitamos diversificar, porque la dependencia respecto de Estados Unidos y en general la dependencia es creo que es una reflexión que se ha hecho históricamente en Colombia, es dañina. Hay que tener los huevos en más canastas, y desde la época de Belisario Betancur se ha insistido en diversificar y en proyectarnos hacia el Asia Pacífico. Entonces usted me dice a mí, el gobierno que está haciendo, pues hombre, este es un gobierno que se ha acercado a Qatar, este es un gobierno que se ha acercado a Emiratos Árabes, este es un gobierno que firmó un acuerdo marco de cooperación con China, es un gobierno que fue, y esto desafortunadamente no salió mucho en medios, acabamos de llegar del África subsahariana, Mozambique, Madagascar, Nigeria, Etiopía, estamos buscando que haya una conexión directa para pasajeros entre Addis Abeba y Bogotá, estamos buscando una conexión directa entre Lagos y Bogotá, estamos buscando que haya mercados para los productos. ¿Sabe quién nos acompañó en esa gira al África? La gente de Colombina. Nos acompañaron, creo que, si no estoy mal, la cifra la tengo que revisar, 30, 25 empresarios, todos emocionadísimos con los mercados africanos. Entonces, claro, usted me dice a mí, y que el gobierno está haciendo muchísimo en materia de diversificación. ¿Por qué? Porque sabemos de los riesgos que supone la dependencia. El mismo Trump lo ha dicho con respecto a China. Él ha dicho, hay que tener una relación más balanceada con China. Su primer gobierno, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? Ustedes lo revisaron. Lo que los medios llamaron la guerra comercial con China. ¿Qué era? Necesitamos una relación más equilibrada con el mundo. Cuando Estados Unidos lo hace, es una decisión racional. Cuando nosotros lo hacemos, Jaramillo, estamos maltratando a Washington. Sí.
Viceministro, esta vez no vamos a estar de acuerdo, lo cual no va a cambiar en nada nuestra relación ni nuestra admiración por su trabajo. Yo le deseo mucho éxito porque usted tiene la misión de manejar una sensibilidad que hay ahorita muy profunda, y ni más faltaba que yo le entiendo que usted pues tiene que defender al gobierno, ni más faltaba. Pero mire, viceministro, yo le tengo una última pregunta. Es que antes de la certificación llegaron del Departamento de Estado a Bogotá a reunirse con la Dirección Nacional de Inteligencia enviados especiales que le dijeron a Colombia. Le dijeron a Colombia, óigame, la coca es que ya no nos interesa. Nuestro problema es el fentanilo que mata gente.
Sí.
Dígale al señor presidente que prohíba la importación de 50 insumos con los que se hace el fentanilo. ¿Usted supo algo de ese pedido, de esa reunión, y por qué no hubo respuesta?
Lo que pasa es que, bueno, aquí también recuerdo un poco mi alcance. Yo soy, y también por eso estoy hablando acá, yo soy viceministro de Asuntos Multilaterales. O sea, lo mío es lo multilateral. Por eso hablo de Naciones Unidas, de la CELAC, de nuestra relación con la Unión Africana. Pero eso es un tema bilateral, y creo además que es un tema que, por respeto a mis compañeros de DNI, al director Lemus, me parece que es de su resorte, y creo que como viceministro de Asuntos Multilaterales no me gustaría meterme ahí en su campo.
Lo entiendo. Él es Mauricio Jaramillo, el vicecanciller. Vicecanciller, gracias por su tiempo, por su explicación, por el respeto en las diferencias, y nuevamente mucho éxito en este momento difícil que le toca a usted torear. Gracias, feliz semana.
No, muchas gracias a ustedes. Una